castaños en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del año nuevo persa, según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Noruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofré o mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashanbe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Noruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. Y sigue funcionamientos distintos tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura. Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní, que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional, es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. Es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes, el de Hafsin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del año nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del año nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Hafzin y comienzan el año nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Hafzin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los 7 elementos del mantel de Hafzin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Hafzin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Diarios del Mundo.
Cien mil medianas y pequeñas empresas peruanas podrían desaparecer en los próximos meses por la decisión de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo de no aplicar salvaguardias a los productos textiles provenientes de China y Bangladesh, que ingresan al Perú de manera legal desde el año 2016 y cuyas importaciones aumentaron sustancialmente en el 2020 durante la cuarentena.
Lamentablemente en el mercado más del 80% son prendas asiáticas, son ropa importada, que han ganado mucho más terreno con la pandemia mientras nosotros no podíamos producir ni una sola prenda porque hemos estado guardando la cuarentena. Los importadores han ido importando prendas en cifras jamás vistas.
La preocupación aumenta en el sector textil tras la publicación de un informe a pedido del propio Ejecutivo del organismo encargado de la defensa de la competencia y la protección a la propiedad intelectual en el Perú. Indecopi concluyó que la principal solución sería la aplicación de salvaguardias a 284 partidas textiles. Pese a esto, la comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio Exterior y Producción aseguró ante el Congreso que el informe no demuestra los requisitos para la aplicación de la medida ni establece relación con la caída en la producción nacional. Los empresarios de Gamarra, el emporio textil más grande del Perú con 32 manzanas de galerías comerciales y edificios de hasta 10 pisos de talleres de confección, ya son testigos de la desaparición de miles de negocios que antes operaban en el lugar, en donde los empresarios peleaban por el alquiler de un metro cuadrado a $200 antes de la pandemia.
Aparte de la producción nacional, tenemos el problema de la parte de la economía y también el tema de la pandemia. Ya tenemos 3 problemas ya. Ya muchos negocios están quebrando. Justamente a raíz, el año pasado, 2020, todo lo que es la parte textil bajó en 32%. El año pasado, 2020, este año, ¿cuáles serán los resultados? Posiblemente 50%.
Con la aplicación de medidas restrictivas por la pandemia, las MIPES del sector textil en Perú no ven soluciones para la caída de la producción y el consumo interno. Por lo pronto, el Congreso se ha puesto de su parte y ya evalúa la aprobación de facultades a Indecopi para establecer salvaguardias como la aplicación de aranceles y restricción de importaciones. Por lo pronto, el ente de la defensa de la competencia y regulador de la propiedad intelectual ha solicitado la reconsideración al Parlamento, pues asegura que dichas competencias se encuentran a cargo de la Comisión Multisectorial.
Los empresarios textiles han puesto todas sus esperanzas en el Congreso de la República, que a través de citaciones a los ministros integrantes de la Comisión Multisectorial preparan un informe para presionar al Ejecutivo en la aplicación de las salvaguardias. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo, porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh, y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país, como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf.
Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica, cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y nos la venda a nosotros en $150,000. No puede ser posible.
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300.000 viviendas y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, como le digo, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para qué él comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando 10.000, va a pagar 40.000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacerlo mejor. No va a hacer casa de 50.000, hasta 60.000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a 60.000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio de interés preferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo, porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis, y también estamos dispuestos a pagar la luz, que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado, usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora, pisotean el derecho del pueblo, y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El gobierno de México conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera desde Tabasco en las inmediaciones del Pozo Terrestre, en que acaban de descubrir un yacimiento crucial para la soberanía energética del país. López Obrador aprovechó la ocasión para reiterar los 10 ejes de su plan de rescate a la industria de los hidrocarburos, entre los que se encuentran la continuidad del combate a la corrupción y el apoyo a los trabajadores sindicalizados.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume, y dejaremos de importar combustibles del extranjero.
El compromiso primario del titular del Ejecutivo es frenar la privatización del sector energético, que comenzó con gobiernos neoliberales y se agravó con la reforma constitucional impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Es importante finalmente tener una... recordar que estamos en un cambio paradigmático a nivel internacional, una transición fuera del orden liberal internacional tradicional, y hay un retorno de la política industrial activa, el resurgimiento de los bancos públicos de inversión, ¿no? Ahora Europa, Reino Unido, Estados Unidos quieren tener su propio Banobras. Entonces es un momento de que México también reconozca la herencia institucional histórica y cómo puede revalorarla en un contexto internacional donde la participación estatal es de nuevo bien vista por las instituciones internacionales.
En noviembre del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación del pozo exploratorio en donde se halló el yacimiento, en el que estiman se encuentran unos 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de trabajadores públicos y privados de Perú tomaron la avenida frente al Ministerio de Trabajo como parte de las protestas contra las políticas antilaborales aprobadas por el Ejecutivo durante la pandemia, que han permitido la pérdida de más de 5 millones de empleos, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, el aumento de salarios y la destitución del ministro del sector, así como también del ministro de Economía. Por la mañana, los principales sindicatos de Perú protagonizaron una larga jornada de manifestaciones que tomaron lugar en las las principales calles del centro de la capital, Lima. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, aseguró que no descansarán hasta la aprobación de una ley general de trabajo en Perú, pues actualmente existen distintos regímenes laborales en las instituciones públicas y también en el sector privado.
Es el único país en América Latina que no contamos con una ley general de trabajo, a pesar que hubo un avance entre empresarios y trabajadores a un 95%. Sin embargo, no se ha hecho nada. Creo que es necesario ahora, y luchamos también por la nueva generación de trabajo, por la reforma de la seguridad social, por mejores condiciones de vida y salud para los trabajadores.
Las protestas de los trabajadores toman lugar pocos días después del levantamiento de la segunda cuarentena que obligó a cientos de empresas a paralizar sus actividades y a miles de negocios a cerrar sus puertas, despidiendo trabajadores por segunda vez desde que llegó la pandemia. No solo esto, sino que miles de trabajadores estatales que así continuaron laborando desde la llegada de la COVID-19 a Perú en marzo del año pasado, perdieron la vida y muchos más presentaron cuadros graves por la infección. Es por ello que solicitan ser incluidos con prioridad en el cuadro de vacunaciones.
Por eso estamos exigiendo hoy día al Ministerio de Salud. No vamos a esperar a septiembre para vacunar a los trabajadores. No hay oxígeno en ninguna unidad ejecutora de los sectores públicos. No hay mascarillas, no hay los equipos de bioseguridad. Es decir, hay un descontrol. Se está yendo nuevamente esta estrategia mal usada contra los trabajadores.
Los representantes de los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo en su despacho y presentaron sus reclamos a la espera de que sean elevados al presidente Francisco Sagasti.
El Consejo de Ministros ha agendado una reunión con los dirigentes sindicales para esta semana. De no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron un paro nacional en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido tres partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral. Y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de tres partidos distintos que representan las tres principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima Constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, y después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente. Aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley e ignorancia a lo que establece la ley no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente ¿dónde está el lavado del dinero, no? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero cuando era en gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80. Un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que indica a uno y a otro, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Claves de la vida. Los niños en el estilo de la vida islámica. Los niños son los estratos más vulnerables de cualquier sociedad y amarlos está arraigado en el cariño individual y social del ser humano. Sin embargo, muchos niños están privados del bienestar, de seguridad y de cariño. El gran profeta del Islam nos ha aconsejado ser amables y tener bondad con los niños y en todo momento ha hecho hincapié en eso. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, cuando enviaba a las tropas decía lo siguiente: marchen en el nombre de Dios, junto con Dios y en el camino de Dios, y según los ritos del profeta, jamás maten a los ancianos, a los niños, ni tampoco a las mujeres. El profeta también dice: en el paraíso hay una casa que se llama la alegría y nadie puede entrar en ella a no ser que haya hecho feliz a los niños. El imán Qasem, la paz de Dios sea con él, señala: lo cierto es que el gran Dios no se enoja por ningún tema, pero sí se indigna por el maltrato a las mujeres y a los niños.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán, y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad y en términos de número de museos es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este Museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son de hecho una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hijra Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la era lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.
Thank you.